Rafael Sánchez, compañero del Departamento de África de la Fundación Sur, nos presenta la actualidad del continente africano.
Las noticias de África.
Empezamos por la cumbre de Malabo, que ha reflejado el respaldo que ha dado el continente africano al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. El ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática, el señor Mohamed Salem Ould-Salek, ha asegurado que en esta 23ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana celebrada en la capital de Guinea Ecuatorial, en Malabo, se ha reflejado el compromiso del continente africano y su apego al plan de arreglo de 1991. El continente reiteró su respaldo a la causa del pueblo saharaui por la libertad y la autodeterminación. En declaraciones a medios de prensa nacionales al término de esta 23ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, el jefe de la diplomacia saharaui dijo que el nombramiento del expresidente mozambiqueño Joaquín Alberto Chissano como enviado especial para el Sáhara Occidental por parte del comisionado de la Unión Africana reafirma la decisión del comisionado africano y la Unión Africana de continuar con sus incansables esfuerzos en la búsqueda de una solución que permita al pueblo saharaui ejercer su derecho a la libre determinación y a la independencia. Un informe de 87 páginas realizado por la Federación Internacional de Derechos Humanos sobre la crisis centroafricana denuncia que tanto los rebeldes de Seleka como las milicias antibalaca cometieron y siguen cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad. El documento titulado Todos deben irse o morir denuncia un conflicto político y étnico para controlar el poder que paulatinamente fue asumiendo un matiz religioso. Para los defensores de los derechos humanos, la actual situación de caos a nivel político, humanitario y de seguridad se debe principalmente a la impunidad de los crímenes del pasado y a la incapacidad de la justicia nacional e internacional para juzgar a los máximos responsables de estos crímenes y que continúan siendo protagonistas del conflicto actual. Entre estos nombres, la Federación Internacional de Derechos Humanos confirmó la responsabilidad directa en las filas de los Seleka del líder rebelde sudanés de los Janjaweed, el general Musa Sime, el jefe de inteligencia Nouridin Adam y el exjefe de la Guardia Presidencial durante el régimen de Ángel Félix Patassé, Abdoulaye Miskine. Del lado de los antibalaca hay muchos oficiales de las Fuerzas Armadas de la República Centroafricana, las FACA, y personalidades cercanas al expresidente François Bozizé, quien fue destituido en 2013 con un golpe de Estado. Un reciente estudio de los líderes del mundo en las redes sociales ha clasificado al primer ministro de Uganda, Amama Mbabazi, como el político más coloquial en Twitter. El estudio global anual conducido por Borson Masseler, una destacada empresa en relaciones públicas y comunicaciones, ha informado que Mbabazi, cuya cuenta de Twitter es @AmamaMbabazi, tiene 33.268 seguidores y tiene un 95% de respuestas a otros usuarios de Twitter. Borson Masseler lleva a cabo una encuesta anual y esta vez los datos fueron recogidos en el pasado junio de 2014 de las cuentas de 643 jefes de Estado y Gobierno, ministros de Exteriores e instituciones en 161 países. De acuerdo con Twiplomacy, un informe sobre la encuesta anual global dada a conocer el miércoles, el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, @ukenyatta, es el presidente más seguido de África con 456.209 seguidores. Uhuru es seguido por Paul Kagame de Ruanda y el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, que es @sapresident. Según ha confirmado la Autoridad de Impuestos de Uganda, Tanzania y Burundi se han unido a Uganda, Kenia y Ruanda en la implementación del Territorio Aduanero Único. El Territorio Aduanero Único es una iniciativa regional creada con el objetivo de acelerar tanto los despachos aduaneros de los productos como la recaudación impositiva. Hasta hace bien poco, Tanzania y Burundi se habían mostrado reticentes a involucrarse, argumentando que la iniciativa del Territorio Aduanero Único fue propuesta sin la participación de los 5 países miembros de la Comunidad del África del Este y que, por lo tanto, carecía de interés regional. Recientemente, la Autoridad de Impuestos de Uganda anunció que los 5 países miembros de la Comunidad del África del Este acordaron implementar las iniciativas del Territorio Aduanero Único. El Plan Estratégico de Reactivación de la Producción de Café en Angola contempla a medio plazo, de 2013 a 2017, programas encaminados al aumento de la superficie de cultivo, la mejora de la productividad y la calidad y la participación de más productores. El proyecto de revitalización del cultivo de café, según el Instituto Nacional del Café, se propone alcanzar varios objetivos, entre los que destaca relanzar la industria cafetera haciéndola más atractiva y rentable. La meta es producir cerca de 45.000 toneladas de café en 2017, de las que se exportarían más de 25.000. Para ello se están construyendo fábricas de trillado, tueste y molienda más eficientes y centradas en la rentabilidad y la competitividad como motor del aumento de la producción y de la mejora de la calidad a lo largo de toda la cadena productiva. El plan pretende igualmente incentivar la investigación con el café a través de la puesta en marcha de programas específicos. El ambicioso proyecto prevé poner a disposición de los productores tierras fértiles para el cultivo del grano. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, durante la inauguración de la Casa de las Naciones Unidas en Windhoek, en Namibia, ponderó el devenir pacífico y democrático del país desde su independencia en 1990, así como el desarrollo de una serie de políticas que han provocado el avance en un variado repertorio de libertades civiles, como la libertad de prensa y de salud pública, como la lucha contra el SIDA y las mejoras en la salud materna. Ban Ki-moon subrayó el papel jugado por el presidente Pohamba en los avances de la nación y destacó su decisión de cesar en sus funciones, mentándolo como ejemplo a seguir por otros hombres de Estado de otros países. Por su parte, Pohamba, que termina su segundo y último mandato presidencial de 5 años, reiteró su decisión de no continuar en el cargo. El nuevo presidente de Malawi, Peter Mutharika, destituyó al jefe de las Fuerzas Armadas, el general Henry Odilo, y al vicejefe de las Fuerzas Armadas, el mayor general John Msonti. Esto fue anunciado a través de un comunicado por la oficina de la presidencia de Malawi, en el cual se recordaba que en 2012, tras la repentina muerte del entonces jefe de Estado Bingu Wa Mutharika, hermano del actual presidente Odilo, se había negado a asumir el mando del país. En el momento de los hechos, el propio Peter Mutharika y otro ministro, Gudal Gondwe, trataron de convencer a Odilo para evitar que la vicepresidenta Joyce Banda asumiera la presidencia automáticamente, tal y como establece la Constitución. Odilo explicó a la Comisión de Investigación que la sucesión era un problema político que requería, por tanto, de una solución política. En ese entonces, Peter Mutharika fue acusado de traición, acusación que no se mantendrá ya que el presidente goza de inmunidad. Como jefe de las Fuerzas Armadas fue ascendido el mayor general Ignacio Maulana, ex jefe de operaciones militares. El nuevo presidente también destituyó a la directora de la Secretaría de Gobierno, Hawa Endilowe, quien había sido designada en 2012 por Banda y fue transferido como alta comisionada a la vecina Tanzania.